Vamos a dividir esta esperanza infiel de la palabra de hoy, unidos en una, en un punto que es la pedagogía divina. No vamos a detener tanto, obviamente siempre sí, contenido, pero desde lo normal, sino también para sacar conclusiones de conversión del tiempo de Cuaresma, pero pensar un poquito en la pedagogía divina, que es la que une hoy los textos que acabamos de compartir. Tomás de Aquino decía que hablaba de un tema que es una creación pura de él y originalidad de él, que se llama la connaturalidad afectiva. Y él decía que la connaturalidad afectiva es esto que es connatural a los hombres, que es conocerse, alcanza su máxima expresión cuando el conocimiento entre los hombres se realiza con el amor. Cuando los hombres nos conocemos amando. Y esa es la forma de conocernos que tiene Dios. Dios nos conoce amándonos. Dios nos conoce en el amor que nos tiene. Y entonces, si ahí, mirando desde Dios o tratando de entenderlo desde Dios, nosotros no podemos entender plenamente la acción de Dios porque somos criaturas, porque somos humanos. Pero sí, Él nos ha revelado, nos ha dado señales muy claras como para que nosotros tratemos de entender, de aceptar y sobre todo de admirarnos y de disfrutar esa pedagogía divina, ¿no? La pedagogía sería el cómo, ¿no? El método de Dios ha sido siempre hacer alianzas con el hombre. La pedagogía sería, bueno, ¿cómo se realiza esa alianza? ¿Cómo se manifiesta Dios en la vida de los hombres para que los hombres podamos descubrirlo y responderlo? Entonces, como tres pedacitos de la palabra, la San Pablo y después dos del Evangelio. Primero, Pablo. A Pablo lo conocemos muy bien. Pablo era fariseo, como dice él en la carta a los Gálatas, un celoso defensor de la ley. Tan celoso defensor de la ley que se va a convertir no solamente en un perseguidor de los cristianos, sino que era el que organizaba la persecución, ¿no? En la muerte de Esteban, Lucas dice muy claro que Pablo es el que decide la muerte de Esteban y el que aprueba la muerte de Esteban. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Pablo? Él iba, le pedía al sumo sacerdote autorización y salía con cartas a los distintos pueblos para autorizar a los soldados de la religión judía a matar cristianos. Esa era la vida de Pablo. En el momento que conoce a Jesús. Cuando él conoce a Jesús, entonces uno podría decir, bueno, Pablo dejó de ser judío y pasó a ser cristiano, como si fuera un cambio de religión, como esas cosas que a veces conocemos o que pasan en la gente, ¿no? Que dice, dejó de ser católico representante o al revés, ¿eh? Cambió de una religión, pasó a la otra. No es eso lo que le pasó a Pablo. A Pablo el descubrimiento de Jesús le hizo cambiar el sentido de su fe y por lo tanto el sentido de su vida. Pablo creía, como creía todo el pueblo judío, que la salvación estaba en el cumplimiento de la ley. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, se siente amado por Jesús, perdonado por Jesús y renovado por Jesús, entiende que lo que salva al hombre no es el cumplimiento de la ley, sino el amor de Dios. Entonces, no es mérito del hombre salvarse, sino regalo de Dios, y como ese regalo, por ser regalo, es gratis, se llama gracia. Si ustedes leen hoy este pasaje que acabamos de escuchar de la carta a los Efesios, ahora si después se entusiasman y quieren leer toda la carta a los Efesios, es una maravilla. Es una maravilla. Uno podría decir, Pablo contó la historia de su cambio, de su conversión en la carta a los Gálatas. Explicó en la carta a los Romanos y la celebró en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es una celebración de la gracia y la misericordia de Dios. Arranca con ese himno que dice: Dios nos eligió antes de la creación del mundo. Esos días que está medio bajoneado, que está medio deprimido, que te das cuenta que nadie te entiende, agarrar la carta a los Efesios. Es un canto esperanzas en la vida, y ahí te vas a dar cuenta y vas a pensar, si eso que te pasó es más importante que saber que Dios ya había pensado en vos antes de crear el mundo, y que te había pensado con amor. Entonces dice Pablo, esto es pura gracia. Nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Dios nos vivificó. No nos vivificó por la ley, nos vivificó con Jesús. En el amor de Jesús, Dios nos dio una vida nueva. Y esto es regalo para que nadie se gloríe. Porque ¿qué pasa? Si la salvación fuera el resultado del cumplimiento de la ley, entonces habría gente que lo merecería más, habría gente que lo merecería menos, habría gente que dijera, bueno, cumpliendo tal cosa me salvo, y este que no la cumple no se salva, entonces los humanos haríamos un desastre. Entonces no es el resultado de las actitudes del hombre, la salvación, sino que es un regalo de Dios. Para que nadie tenga de qué gloriarse, dice Pablo. Y entonces no hay que hacer buenas obras, entonces no hay que ser bueno, no hay que ser bueno, no hay que hacer el bien. Quédate tranquilo, que si vos disfrutás esta gracia, aprovechás esta gracia y la recibís como Dios te la da, te vas a llenar de buenas obras. Lo dice la misma carta. Nos dio su gracia, nos hizo sus hijos y nos hizo capaces de hacer las buenas obras que hacemos, dice Pablo. Pero hasta eso es regalo de Dios. Porque en definitiva mi capacidad de pensar, de sentir, mi voluntad, mi afecto que me mueve a ir al encuentro de mi hermano para hacer un bien, también es un regalo de Dios. Que se activa constantemente con la gracia. En la medida que yo renuevo la gracia de Dios, por lógica, al usar los criterios de pensamiento que usamos nosotros, si yo renuevo constantemente en mí la gracia de Dios, voy a ser cada vez más bueno, cada vez mejor persona, cada vez mejor hijo de Dios, cada vez mejor hermano de los demás, no por mérito. En todo caso, el mérito estará en dejarme guiar por la gracia de Dios que me mejora. Entonces tenemos un Pablo celoso, cumplidor de la ley, que desde que se encuentra con Jesús entiende que no es la ley lo que lo salva, sino la gracia. Resultado final: el Pablo que cree en la ley es perseguidor y mata. El Pablo que cree en la gracia es perseguido y muere con Jesús. Fíjense qué diferencia. ¿A qué nos llevó la ley? A despreciar, a discriminar, a juzgar, a condenar, a matar. ¿A qué nos llevó la gracia? A convertirse en un apóstol, un servidor de la vida, alguien que anda por todos lados, porque realmente anduvo por todos lados, anunciando el amor y la salvación y la misericordia de Jesús. ¿Y en qué terminó? Lo mataron. Entonces, la primera parte de la pedagogía divina es cómo Dios puede cambiar la vida de una persona a partir de que esa persona entienda o entiende esta diferencia fundamental. No me salvo por mérito mío, me salvo porque Dios me ama. Primera cuestión. Y ya la segunda nos vamos al Evangelio, porque este Nicodemo era del grupo de Pablo también. Nicodemo es un fariseo, un notable doctor de la ley. Los padres de la iglesia no lo quieren mucho, Nicodemo. Estaba leyendo un texto de Gregorio Nacianceno, siglo IV, dice, y no, tenía miedo, si soy discípulo de Jesús por miedo, no va la cosa, ¿no? Decía Gregorio. Nicodemo va a charlar de noche con Jesús para que no lo vean, porque tiene miedo, y Jesús le hace esta catequesis. Es exactamente la misma idea de Pablo, pero mucho más difícil todavía para Jesús. Porque cuando Pablo escribe esto, ya la gente conocía a Jesús. Acá Jesús está iniciando toda una novedad. Viene Nicodemo, que tiene buenas intenciones, pero él le dice, vos algo tenés que ver con Dios, porque si no, las cosas que haces vos no las podrías hacer. Contame cómo es la cosa. Y entonces Jesús le habla del reino, de nacer de nuevo, y le dice estas dos cositas, estas dos partecitas que escuchamos hoy. La primera, ¿le recuerda el episodio de la serpiente del desierto? ¿Se acuerda? El pueblo que es infiel y la serpiente que lo pica. Entonces, cuando Moisés va y le dice, se está muriendo todo, porque la serpiente lo pica, Dios le dice, bueno, hacer una serpiente, ponerla en alto, y cuando los que son picados miren a la serpiente, se van a salvar. Entonces, la serpiente que era para el pueblo el signo del castigo y de la muerte, ahora se convierte en salud, en el signo de la salud. Fíjense qué interesante. Jesús es Dios hecho hombre que viene a salvar al hombre pecador, al hombre enfermo por el pecado. Y será este mismo Hijo de Dios hecho hombre el que va a salvar a la humanidad. ¿Y cómo la va a salvar? En la cruz. ¿Y qué es la cruz? Es un signo de muerte. Entonces, así como el mal, después tocado por Dios, se convierte en remedio con la serpiente, ahora lo mismo. Una humanidad enferma será redimida por un humano, verdadero hombre, verdadero Dios, y en el signo más claro de la muerte para ese momento era la cruz. ¿Cómo Dios es capaz de encontrar en nuestra misma enfermedad el remedio para sanarnos a partir de esa capacidad de entendernos, de esa capacidad de conocernos? Nosotros sabemos que somos débiles, nosotros sabemos que somos pecadores, nosotros sabemos que queremos un montón de cosas en nuestra vida, que soñamos un montón de cosas en nuestra vida y muchas veces no las podemos cumplir ni vivir porque nosotros mismos somos el impedimento para eso. En esa misma enfermedad, en esa misma debilidad, Dios encuentra a partir de la gracia la posibilidad de sanarnos, la posibilidad de redimirnos. Ahora después lo vamos a rezar en una oración muy linda, la liturgia previa a la consagración, en la acción de gracias, que dice, donde estaba nuestra ruina, hallaste el remedio. Entonces, Dios no desprecia ni condena a la humanidad. Porque si Dios hubiese despreciado y condenado a la humanidad, jamás su Hijo se hubiera hecho. En el amor infinito que Dios tiene por lo que creó, en el amor infinito que Dios tiene por eso que de criatura pasarán a ser sus hijos con una dignidad maravillosa e invencible, en ese amor infinito Dios va a decir, no, yo al hombre lo creé para otra cosa. Yo no lo hice al hombre para eso. Yo no lo hice al hombre enfermo, no lo hice esclavo. No lo hice al hombre pobre de recursos interiores y espirituales como para poder vivir y ser feliz. Entonces ahí va mi Hijo y ahí va la gracia con mi Hijo para que el hombre pueda redescubrirse y sentir ese gozo de ser Hijo de Dios. Y entonces recrear su libertad, recrear su capacidad de amar, recrear su capacidad de construir un mundo mejor. Entonces, cuidado cuando nos pasan cosas malas y lo primero que intentamos es tirarlas. Cuidado, porque por ahí esa cosa mala que le hita se puede transformar en salud. Cuidado con las personas. Esta persona me hizo un daño. Cuidado, yo no digo que no sea aquí, pero cuidado. Cuidado porque por ahí, sin darnos cuenta, estamos tirando el remedio. Cuidado cuando vas a cortar la cizaña. No cortes la cizaña porque si cortas la cizaña. Entonces, esto es lo mismo. Otra pedagogía divina. Con la gracia de Dios, yo puedo hacer de eso tan malo que me parece, o que me parece tan malo, o que realmente me hace daño objetivo, se puede transformar en el remedio. Pedagogía divina. Seríamos unos locos, pero realmente locos mal, si nosotros le echáramos la cruz sin entender eso. Porque la cruz murió mucha gente antes de Jesús y murieron otros después de Jesús. Jesús no fue el último que murió en la cruz. ¿Y qué era la cruz? Un signo de tortura y la expresión de la peor forma. Si lo conocemos y lo entendemos esto, realmente tiene que tener un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Y el fundamento está en esto. Hay un Dios que nos ama y que es capaz de hacer con lo peor nuestro algo extraordinario. Y que nosotros hoy miremos a la cruz y nos emocionemos. No por la cruz en sí, no por lo que sufrió Jesús, sino por semejante capacidad de amar, que lo hace entregarse por nosotros. Y tercer y último pedacito. Jesús le da vuelta totalmente la cuestión a Nicodemo. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que el mundo se salve por él, porque Dios no envió a su Hijo para salvar al mundo, para acusar al mundo y condenarlo, sino para que el mundo se salve. Esto es dar vuelta totalmente a la creencia de que el Mesías venía a condenar a todos los malos, ¿no? Los malos según ellos, según la ley. No, no, Dios no me envió eso. El Padre no me envió eso. El Padre me ama. Tanto me ama, tanto ama al mundo que me envió a mí. Hace ya muchos años fuimos haciendo un taller de espiritualidad comunitaria en Chile, con un grupo de argentinos, un cura laico. Y el primer día, el sacerdote que coordinaba, guiaba el taller, el primer día, el primer encuentro, leyó el Evangelio y nos mandó en silencio a pensar esta pregunta. Eso se la dejo para que después, yo sé que después cuando uno vuelve a casa y empieza a sentir de todo, se olvida, pero si en algún momento lo puede, ahora de cara, tan cerquita de la Pascua, lo vas a sentir. Miren la pregunta que nos hizo. Qué grosa pregunta. La pregunta era, ¿qué tendrá el mundo para que Dios lo ame tanto? ¿Qué tendrá de bueno el mundo para que Dios lo ame tanto? Porque nosotros amamos tanto a gente que nos cae bien, ¿o no? ¿Eh? Entonces, además nosotros tomamos la cultura del mérito, ¿no? Si sos bueno te amo, si me haces alguna bacana, y no sé si no te amo, pero por lo menos no te amo tanto, ese tanto nos marcó, ¿no? ¿Qué tendrá el mundo para que Dios lo ame tanto? Primera pregunta. Y decía, bueno, si logras responder esta, después preguntate vos. ¿Qué tenés vos para que Dios te ame tanto? Porque, ¿quién de ustedes, y eso no lo tengo claro, lo tengo que decir, lo mismo. ¿Quién de ustedes sacrificaría un hijo para que Dios lo ame? Eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que hizo Dios. Entonces, ¿qué tendrá el mundo para que Dios lo haga tanto? ¿Qué tendré yo en mi vida para que Dios me ame tanto? Obviamente cuando volvimos le dijimos. Y la respuesta más perfecta fue. No sabemos. No sabemos. Es imposible de entender humanamente eso. Ay, eso es pura exclusivamente el amor y la misericordia. Esto es, vuelvo a Santo Tomás, con naturalidad afectiva, te conozco amándote. Entonces, si yo te conozco amándote, hasta tus errores, hasta tus limitaciones, hasta tus debilidades, las puedo transformar y fortalecer fundamentalmente porque te amo. Y porque te amo, te doy la gracia para que vos puedas transitar libremente el camino de la felicidad. Aún con tus errores, aún con tus pecados, tenés una dignidad extraordinaria de ser hijo de Dios que no te la puede sacar nada, ni siquiera tus propios pecados te pueden eliminar esa dignidad, porque no depende de cómo tenerlo o no tenerlo, sino que es un regalo de Dios. A esto nos vamos a acercar. Dentro de unos días vamos a estar ya el clima de Semana Santa, el clima de Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Es la gran celebración, la gran manifestación del amor de Dios que nosotros seguimos celebrando. Es el Hijo de Dios que se hace hombre para salvarnos, para sanarnos, para redimirnos y para darnos su gracia, que es perdón, que es misericordia, pero que fundamentalmente es liberación de todo aquello que nos bloquea y que nos hace perder la dimensión del amor de Dios. porque poner el corazón, no tengas miedo de mostrarle el corazón. No tengas miedo. Puede estar enfermo, puede estar lastimado, puede haber un montón de cosas feuchas en el corazón, pero no tengas miedo, mostráselo, entregáselo, porque Él lo toca con su amor, lo toca con su misericordia, lo toca con su gracia, lo toca como Jesús tocaba a los enfermos, como Jesús tocaba las llagas de los que sufrían y curaba y sanaba. Y eso mismo hace hoy el amor de Dios en nosotros. Vamos a pedirle al Padre, que ama tanto al mundo, que nos entregó a Jesús, que entendamos todo esto, que lo podamos entender con el corazón, que podamos saber que nos conoce amándonos, y que de ese amor y que de ese y de esa sanción y de esa redención que el Señor haga, genere en nosotros hombres libres, hombres alegres, hombres capaces de ir al encuentro de Dios y del encuentro con los, el encuentro de los hermanos, para realizar con ellos en una comunión de vida la felicidad que nos da realmente la fraternidad de la vida.